Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 13 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula lamentando el fallecimiento de don Rogerio Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula, al que tuvimos el gusto de conocer y de tratar durante muchísimos años. La primera vez que me contrató fue en mayo de 1996, o sea que hace más de 25 años empezó don Rogerio a darme trabajo. Aquel programa del 96 se llamaba Deportes y Toros, se transmitía de 4 a 5 de la tarde, lo hacía con don Nacho Trelles, con Ángel Fernández, con Fernando Marcos, por mencionar únicamente a tres gigantes del deporte y de los medios de comunicación de aquella época y de todas las épocas. Dos recuerdos importantes son ese justamente, y otro desde luego el poder estar en ESPN Radio Fórmula desde hace muchos años también. Así que un saludo para ti, Jaime, con mucho cariño en este día por la muerte de don Rogerio Azcárraga Madero el día de ayer. Chelis, gusto en saludarte.
Que descanse en paz el señor Azcárraga. Buenas tardes, Beto, para servirte.
Qué gusto saludarte, querido Chelis. Eugenio, buenas tardes.
¿Qué pasa, Beto? Buenas tardes. Las condolencias, por supuesto, para la familia Azcárraga. Saludos a la distancia al Chelis. Bueno, Champions League, Atlético de Madrid está empatando al medio tiempo con el Manchester City. Un Manchester City con 69% de pelota y no ha tirado a gol. Ojo con el dato. Un solo tiro a gol en todo el primer tiempo y es del Atlético, 0-0. Hasta ahora en el global el City avanzaría. Y Liverpool Benfica están 1-1, partido bastante emocionante en Anfield. Pero bueno, la ventaja de la ida permite que Liverpool esté a un pasito de jugar contra el Villarreal, una de las semifinales. Real Madrid espera al ganador de Atlético Madrid, City, Beto.
Correcto, Eugenio, un dato muy revelador de lo que ha ocurrido en la primera parte, sin Héctor Herrera, que está lesionado y que no forma parte del Atlético de Madrid en este partido, que va, correcto, como bien apunta Eugenio, 0-0 en estos cuartos de final de la Champions. Y Konaté marcó por el Liverpool, el tanto del Benfica lo hizo Ramos, y así está empatado el marcador hasta el momento. Por otra parte, el día de ayer, la Universidad de México avanza con todo merecimiento a la gran final del torneo de la CONCACAF. Chelis, me parece que Pumas gana merecidamente en el global el duelo eliminatorio frente a la Máquina Cementera, y Universidad de México espera al ganador del duelo entre Seattle y Nueva York.
Sí, fue mejor. Durante los 180 minutos fue mejor Cruz Azul, y estas ínfulas y este desparpajo con el que juega este equipo de Pumas lo hace estar en la final ante un equipo con mejor plantel, con más jugadores, pero que al día de hoy, a falta de, bueno, en esta semifinal y a lo que falta del torneo, es un equipo que no ha encontrado un once ideal por muchos factores, unos lógicos como son las lesiones, otros también lógicos como fueron la llegada tarde de los jugadores, y otros ilógicos, pero que el entrenador tendrá su explicación del por qué juega uno y no juega el otro.
Sí, por ejemplo, Charly Rodríguez, que está fuera por lesión, y se presentó una situación muy rara, muy particular, desagradable, porque Joaquín Velázquez, el auxiliar de Juan Reynoso, fue detenido antes del partido de ayer frente al equipo de la universidad. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Seguramente más fuertes. Agradecerle también a la afición, porque fue un apoyo incondicional durante los 90 minutos, se brindaron y gracias por eso.
Nosotros sabíamos que iba a ser
muy difícil, pero hoy
nosotros sí que éramos hechos de ser y sabemos que fue
así.
Una noche increíble para nosotros, estaba
nosotros estaba convicto que iba a salir con la victoria y hoy, gracias a Dios, conseguimos la victoria.
Que el equipo tiene corazón, tiene garra, que sabe jugar partidos interesantes, importantes y que vamos por más. Sin duda, soñamos con una final, ganarla y bueno, seguir creciendo en todos los aspectos.
Las voces de Shaggy Martínez y Sebastián Jurado por parte de la Máquina Cementera, Talavera y el paulista Diogo, el brasileño del equipo de los Pumas. Y vuelve Eugenio a saltar a la palestra la excelente labor de Andrés Lilini como técnico de los Pumas de la Universidad.
Efectivamente, aunque yo también destacaría el muy mal partido de Cruz Azul, ¿no? Pocas ideas, puro pelotazo, partido feo en términos generales de los dos, Pumas atrás, pero sí domina su estilo, considero yo. Es un equipo que corre mucho, que ha recuperado su ADN, el ADN de Pumas, que ha tenido en otras épocas y que venía perdiendo esta situación a últimos tiempos. Y sí, Lilini me parece que dan el clavo. No lo hago menos, yo quién soy para hacer menos el trabajo de un entrenador. No me parece un gran estratega, pero sin embargo, le ha encontrado la manera particularmente de jugarle a Cruz Azul. Y repito, es un equipo que con su base de jugadores extranjeros, muy pocos futbolistas de la cantera, logra seguir avanzando y sí, no hay que quitarle méritos a Lilini. Sigo pensando, recordarás que lo entrevistamos hace poco, que decía que, sí, que Pumas estaba para dos torneos. Yo sigo pensando que no es así, pero bueno, las cosas se le han ido dando, ¿no?
Es cierto, y lo que apunta Eugenio Chelis con respecto a Cruz Azul, sí, fue machacón, estuvo encima, fue dominador, pero también espeso, poco claro el equipo cementero ayer, atacando mucho, pero sin claridad en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, sin los jugadores necesarios como para poder expresar lo que conocemos del señor Reynoso y aún con el gol abajo. Sí, se me hizo un feo partido que se acomodó más, las condiciones del partido se acomodaron más a lo que juega Pumas,
claro,
a lo que pretende jugar Cruz Azul. Claro. Y entonces de ahí saca ventaja también en un partido con muchas dudas, ¿no? Con muchos cuestionamientos. Es visible que no hay buena relación entre la directiva y el cuerpo técnico. Esto de Joaquín verdaderamente me sigue teniendo atónito. Si alguien conozco yo recto en la vida es a Joaquín. Mira que no me llevo con él desde el 2019, pero todo esto crea un desconcierto general
mucho ruido,
en el grupo,
Chelis,
¿no? Que te,
mucho que ruido, Chelis.
Que te saquen, sí. del camión, que te saquen a un jugador, a alguien de tu grupo que va al estadio, pues sí, crea...
Es impactante.
Hombre, ¿qué pasó aquí? ¿Qué
¿Lo dirigiste
pasó acá?
En el Puebla, espérame. Chelis?
¿Perdón?
¿Lo dirigiste en el Puebla?
Hombre, el Puebla ascendió muchísimo por Joaquín y luego desde el 2006 hasta el 2019... entrañables amigos, su familia y la mía, él y yo. Ya en el 2019 sucedieron cosas que no es para juzgar, personales, de carácter personal, pero sí te mueve el tapete. Yo que no pertenezco a Cruz Azul, no doy crédito a esto que leí ayer, y que a las dos horas ya Cruz Azul ya había sacado un desplegado y ya lo había corrido.
Sí, qué desagradable, inesperada situación se vivió con Joaquín Velázquez, Eugenio, que es detenido. Al parecer hay un proceso en su contra desde 2018 y no sé qué tanto el haber aparecido públicamente de manera tan visible en la televisión en partidos anteriores cuando no se encontraba Reynoso en la banca habrá acelerado este proceso de capturarlo, y Cruz Azul efectivamente se deslinda por completo de Velázquez por estar en un proceso judicial y lo corrió del equipo ayer por la noche después de la eliminación ante el equipo de los Pumas.
Sí, habitualmente creo que sucede lo contrario, salvedad de que Cruz Azul ya sepa exactamente de qué se trata y entonces sí decida que conviene más a la institución deslindarse, pero habitualmente en el fútbol históricamente, tanto con cuestiones de cuerpos técnicos como futbolistas, los clubes suelen protegerlos, inclusive cuando no deben. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, pero en este caso sí salta, definitivamente, pues lo dejaron solo, ¿no? Probablemente Cruz Azul ya sepa de qué se trata esta situación.
En momentos en que el anterior presidente del equipo cementero se mantiene prófugo de
pues
la justicia, claro,
imagínate
otra
nada más.
Deporte se presenta el día de ayer los minutos previos al partido contra el equipo de los Pumas. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad, que están en la gran final del torneo de la CONCACAF.
¿Cuál es el sentimiento de Andrés Lilini? ¿Cómo está el grupo después de este pase a la final?
Un orgullo a mi persona, increíble de tener este grupo, lo vengo repitiendo. Me hacen feliz a mí, al cuerpo técnico, a todo el pueblo de Pumas, porque no renuncian ante una adversidad. Se los dije ayer, la casta se saca. Tienen esto difícil de encontrar, difícil de sostener 2 años como lo venimos haciendo. Entonces, lo primero que siento es un orgullo inexplicable desde adentro mi cuerpo hacia ellos, el agradecimiento por lo que hacen, más allá de que uno puede decirles cómo acomodarse o transmitirle cosas, ellos son los que deciden y realmente creo de que volvimos a recuperar lo que era Pumas y para mí es un sentimiento muy especial.
Sí, parecía estar perdido el espíritu universitario y pase lo que pase, me parece que Lilini es un hombre perfectamente identificado con una causa como es la universitaria. Y vamos con el reporte del equipo de Pumas, precisamente con Marcelino Fernández. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN. Pumas, todo es felicidad en este paso final de la CONCACAF Champions League, un torneo en el que no llegaban a esa instancia desde hace 17 años. Curiosamente, Pumas, el último equipo mexicano en no ganar el torneo en aquel 2005 con Hugo Sánchez frente al Prisa, cayeron en la final. A partir de ahí han sido 17 títulos mexicanos y Pumas busca ser número 18. Pase lo que pase esta noche en el otro partido entre New York y Seattle, Pumas va a ser local en el partido de ida y tendrá que cerrar la vuelta como visitante, y viene para el equipo universitario el mismo que han tenido a lo largo del semestre, pero en las próximas semanas vienen 6 partidos para Pumas, 4 de torneo mexicano, 2 de CONCACAF, no habrá descanso entre semana, ya en todas las semanas intermedias va a tener actividad, y también con la necesidad Pumas de conservar el puesto que tiene en repechaje para prolongar un poco más su estancia en el semestre futbolístico, ¿no? Antilini y su cuerpo técnico tienen ahora el dosificar, de identificar perfectamente el estado físico de sus jugadores para darle rotación lo más probable que el Liga empiece a guardar algunas piezas para darle prioridad a la final de conservar este puesto en el en repechaje, al igual que el pasado.
Pasó en algún momento, saludos Marcelino, habla Eugenio Díaz, pasó en algún momento con Chivas, lo debes recordar, hace algunos años, en donde tiran la liga por aplicarse al torneo de CONCACAF, que terminaron ganando con muchos problemas, venciendo a Toronto, y ya después fueron al Mundial de Clubes, ya no con Matías Almeida, sino con Cardoso de entrenador. ¿No vislumbras un panorama similar en el sentido de que, pues no que tienen la liga, pero que no les va a dar? ¿Viene un poco el calendario, los puntos que requieran?
Sí, es posible, ¿no? Lo que va a buscar Pumas es conservar ese lugar en el repechaje, pero sí dándole prioridad a la CONCACAF. La próxima semana tienen 3 partidos de liga que seguramente ahí van a definir. Nos va a tomar rumbo el cuarto, viene Monterrey, enfrentan a San Luis y a Chivas, y les va a quedar después una jornada por disputar en el torneo mexicano en la ida y la vuelta de la CONCACAF. Entonces, los 3 partidos que vienen para Pumas serán cruciales. Si logran posicionarse dentro de repechaje, seguramente el último partido podrán a lo mejor manejarlo. Si aseguran ese lugar, a lo mejor en el último partido le pueden dar un poquito más de prioridad a la CONCACAF, o de lo contrario, ¿no? Si les va mal en estos 3 partidos, pues tendrán que apostar todo hacia la CONCACAF. Viene una semana muy importante para ellos porque a pesar de ser en competencia, tener estos 3 partidos, es ahí donde se va a definir el rumbo y en donde perfectamente pueden planear lo que serán los últimos 10 días de torneo, ¿no? Que será entre el 26 y el 28 de abril el partido de ida, luego fin de semana enfrentar a Pachuca, como lo clasifican o no, y la siguiente semana partido de vuelta, ya sea en Seattle o Nueva York, con un viaje bastante desgastante en esa situación, ¿no? Para después saber si el fin de semana terminan jugando repechaje o no. Yo creo que el cuerpo técnico de Andrés Lilini al final lo va a definir todo con base en lo que sucede en los próximos tres partidos. Si logran la clasificación, si la aseguran, seguramente en la última jornada podrán descansar algunos jugadores, y de lo contrario tendrán que tomar decisiones.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Al finalizar el partido, incluso un conato de bronca con Alfredo Travera. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué balance le deja esta eliminación de CONCACAF?
La palabra es tristeza total. Creo que en los cuatro bloques de 45 ellos fueron mejores en el primero. Nosotros solo otros tres, pero no alcanzó porque no tuvimos la contundencia que ellos tuvieron aquel primer tiempo, que hicieron dos goles. Creo que ahí se resume. Obviamente hay muchos más detalles por comentar, pero después del video lo tendré más claro. Y lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Lo que sí, como mensaje, y era un poco reclamo, cuando se gana, cuando se pierde, uno tiene que ser un caballero. Tampoco que hubo falta de respeto ni de él hacia mí, ni de mí hacia él.
¿Esto es un fracaso para Cruz Azul?
Bueno, el adjetivo tú lo dices. Nosotros, en nuestro análisis, en nuestra crítica, pondremos palabras más, palabras menos. No esperábamos este resultado, está claro, pero bueno, de ahí en más, a ustedes, en este caso, tú te animas a dar esa palabra y bueno, es tu opinión y es respetable.
Y el que no se atrevió a decir que es un fracaso es Juan Reynoso, por alguna incomprensible razón, porque evidentemente es un fracaso el que se presentó ayer con la eliminación del equipo del Cruz Azul. La máquina fue mejor en 135 de 180 minutos, pero como no fue contundente, el equipo de Pumas termina por avanzar a la gran final de este torneo. Vamos a ir con León Lecanda, que tiene información de la máquina cementera. León, mucho gusto en saludarte. ¿Tienes idea, primero que nada, de qué se acusa a Joaquín Velázquez, auxiliar de Juan Reynoso, detenido ayer en el Periférico Sur, antes del partido entre Cruz Azul y Pumas?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludos a todos. En realidad, no, hasta el momento no ha habido ninguna información de carácter oficial ni tampoco extraoficial sobre las causas por las cuales el primer asistente de Juan Reynoso, que por cierto lo cubrió en la última conferencia de prensa cuando estuvo suspendido para la semifinal de ida, es una causa, de acuerdo con la información difundida por el club, que se inició desde el 2018 una carpeta de investigación, y lo que causa cierta extrañeza es por qué tardó 4 años la autoridad en extender, ¿no?, una orden de aprehensión y en ejecutarla a 2 horas de un partido tan importante como el de anoche para Cruz Azul. Pero bueno, eso es lo que se conoce hasta el momento, Beto. Y por supuesto estamos tratando de averiguar cuál es su situación jurídica y qué es lo que va a suceder. De momento ha quedado desligado de la institución y tampoco se ha todavía definido si es que Reynoso tendrá algún otro auxiliar técnico o se quedará con el cuerpo de asistentes como hasta el momento tiene.
Pues qué situación tan especial, tan lamentable. Y por otra parte, ¿qué consecuencias ya en el aspecto deportivo, meramente deportivo, traerá a León el enorme fracaso de la máquina en el torneo de la CONCACAF?
Sí, también por ahí me causa extrañeza que el propio Reynoso no lo haya admitido en la conferencia de prensa. Fue una pregunta expresa de uno de nuestros colegas y bueno, pues ahí lo escucharon, ¿no? No quiso Reynoso utilizar la palabra o admitirlo cuando efectivamente lo es. Y lo es porque el propio entrenador peruano dijo en un par de conferencias a lo largo de estas últimas semanas que la CONCACHAMPIONS era el objetivo número uno para Cruz Azul y que una vez que se resolviera el boleto a la final y posiblemente pues esa conquista del campeonato de la región, que el equipo ya se iba a enfocar entonces en la liguilla del torneo Clausura 2022. Al haber quedado eliminados en semifinales con todo a favor, con un hombre más, los últimos 35 minutos del partido, bueno, pues evidentemente tiene que ser un fracaso, y así lo reconocieron en zona mixta los dos jugadores de la máquina que hablaron anoche, Sebastián Jurado y
Joaquín El Shaggy Martínez, hablábamos con ellos y los dos sí reconocieron, tal cual, Beto, que es un fracaso. El primer, digamos, la primera consecuencia es que el día de hoy el equipo se encerró en la noria. Ha habido una charla con el entrenador, con todos los jugadores, para tratar de cerrar filas, enfocarse en estas cuatro finales, como llama Cruz Azul, a sus últimos partidos del torneo regular, y tratar de meterse entre los cuatro primeros, que es el objetivo que tienen en la liga, para tratar de evitar el repechaje. Ahora no le queda de otra a la máquina. Creo que se ha venido agotando también, de una u otra manera, la paciencia sobre el trabajo de Reynoso. Y yo sí te puedo decir, Beto, que si Cruz Azul no sale campeón de liga, se va a analizar seriamente la continuidad de Reynoso para el segundo semestre del año, que todavía tiene vigente como contrato.
Sí, que por cierto, no es un adjetivo la palabra fracaso, como dice Reynoso, es un sustantivo, pero bueno, para efectos de calificar, Eugenio, de lo que se trata una debacle como esta, pues yo no sé por qué darle tantas vueltas el técnico de la máquina cementera.
Es muy latino también eso, ¿no? No reconocer esas situaciones. Pero más allá de eso, según escucho entonces a León, al cual saludo a la distancia, el crédito que le queda es tan poquito del título que consiguió pues hace muy poco.
Pues más que sea poquito, hay que recordar después del título lo que ha sucedido, ¿no? O sea, Cruz Azul tenía como objetivos otros dos campeonatos en el segundo semestre del año. Y no hay que olvidar, uno quizá pues puede decirlo entre comillas, ¿no? De chocolate, porque es un título no oficial, que es el que se define entre el campeón de la MLS y el campeón del fútbol mexicano, pero Cruz Azul perdió ese título. Después, la manera estrepitosa en la que cae en la semifinal justamente de la Liga de Campeones de CONCACAF contra Rayados de Monterrey. Recuerden también cómo cierra Cruz Azul el torneo pasado, cayéndosele el equipo al técnico peruano. De hecho, una derrota con Pumas, justamente en la última jornada, es el que envía a Cruz Azul al repechaje, y ahí en el repechaje la máquina cementera pierde 4-1 otra vez, goleada contra Monterrey, y después este semestre, bueno, no hay que olvidar, ¿no? Vino un cisma en Cruz Azul. De los 26 jugadores registrados el torneo pasado, es decir, el semestre 2021, hoy quedan 12, porque se habían ido 13 y ya se fue también Brian Angulo. Entonces 14 jugadores de Cruz Azul se han ido en los últimos meses, de diciembre para acá. Vinieron varios refuerzos, pero el plantel ya con lesiones se quedó corto, y hoy sí te puedo decir que hay pues nerviosismo, ¿no? Inquietud en la directiva sobre qué tanto el equipo le está respondiendo a Juan Reynoso, ¿no? No en su calidad como entrenador y tampoco en lo que conquistó con la novena en mayo del año anterior, pero sí en lo que ha pasado después de ese título.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tiene Chelis Pumas plantel como para ganar este torneo en la gran final dentro de unos días?
Ellos van a seguir haciendo lo mismo, lo hicieron la semana pasada contra Puebla, pusieron un cuadro alternativo y como fue transcurriendo el partido, sus recambios eran los titulares totalmente ofensivos y al final de cuentas sacaron el resultado. Si siguen de esta manera, ¿no? Ellos tienen que jugar, descansar, comer, jugar, descansar, comer. A mí no se me hace cosa del otro mundo. Si fuese un equipo que todavía no está conjuntado, pues sí, tienen que dedicar algún tiempo para esa conjunción. Es un equipo totalmente entendible, todos entienden esto de que no es un gran estratega. Yo creo que los grandes estrategas pasan a segundo término. Hay gente que convence y hay gente que no convence. Y hay grandes estrategas que saben mucho de movimientos en algo que no es una ciencia, pero al final de cuentas no convencen y sus equipos se vienen para abajo. Y esto de Cruz Azul me sigue brincando. Yo no sé qué hace el señor Reynoso ahí. El señor Reynoso se tuvo que haber ido acabando el partido por profesional, tuvo que haber dirigido, y una vez acabando el partido se tuvo que haber ido, porque no puede ser que alguien de tu cuerpo técnico sea tratado de la manera en que fue tratado, ¿no? Porque me brinca que casi a 24 horas del suceso nadie sepa la causa y que ya se haya manifestado el equipo en darle las gracias. Y entonces todos los demás que están alrededor del equipo, sea la posición que sea, de qué manera se van a sentir seguros o inseguros. ¿Por qué hablan de equipo si no existe el equipo? Y el equipo no se ve dentro de la cancha, se ve fuera de la cancha. La pelota no entra por azar. Las fallas enfrente al portero no son porque sí. Hay una suma de factores fuera de la cancha que hacen que esta pelota no entre. Pero nos queremos ir siempre al 11 contra 11 y al triángulo de producción. Eso no existe si no hay un convencimiento y si no hay una unión. Y en Cruz Azul es obvio que no hay esa unión.
Y en este sentido fue Cruz Azul muy errático en el partido del día de ayer frente a los Pumas. Por otra parte, Eugenio, Seattle tiene la ventaja sobre Nueva York, se perfila si logra conservar esa ventaja para enfrentar a Pumas en la gran final. Partido de ida, como ya comentaba León y lo decía Marcelino también, será en la Ciudad de México y el partido de vuelta será en Estados Unidos.
Sí, tiene esa ventaja el equipo de la Major League Soccer. Si hablas de los equipos más parejos de las últimas épocas, es un muy buen equipo de fútbol. Está dirigido por el señor Smetzer, que es norteamericano de origen alemán, hijo de inmigrantes, tiene muy buenos jugadores, gusta su estilo, a veces no teniendo tanto la pelota, pero con mucho vértigo, desdoble muy, muy rápido, tiene muy buen portero, Stefan Frey, el suizo, me parece un arquero pues muy bueno, Lodeiro, el uruguayo, es un gran jugador, Rui Díaz había estado lastimado y de a poco lo han ido recuperando, Freddy Montero también, en fin, es un equipo, la verdad, difícil allá en aquella cancha que tienen de pasto sintético. Yo pienso que si Pumas no saca ventaja importante, suponiendo que la final sea contra Seattle, allá es muy difícil sacar el resultado, muy, pero muy.
Sí, claro, y aquí cabría, Eugenio, también preguntar qué tan representativo será el resultado en esta gran final para poder evaluar el nivel de una y otra ligas.
Nada que ver. No. Por favor, no quieran comparar ligas cuando juega un equipo de una liga contra otro equipo de otra liga. Por supuesto que no es representativo. Uno juega allá, tú juega acá. Luego después tendrías que sumar otras mil cosas más para poder comparar las ligas.
Sí, que jugaran más equipos y más veces de diferente nivel, porque en este momento yo te digo que es mejor equipo Seattle que Pumas. Ahora, a una serie,
y es mejor Pachuca que Seattle. Y entonces probablemente tampoco puedas comparar.
Sí.
Vamos a la pausa y volveremos enseguida en esta tarde. Esta tarde, Chelis, Eugenio Díaz y Heriberto Murrieta, aquí en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que Fernando Ortiz, el técnico del América, concedió a César Caballero de ESPN.
Tano, ¿qué tan difícil fue levantar a un equipo que, si bien está repleto de talento, parecía que en algún momento estaba ya desahuciado en el torneo, ¿no?
Deportivamente ellos deportivamente. Lo que ellos tenían era un bajón anímico. Yo siempre se lo dije en el primer momento que llegué. La jerarquía y el jugador de la categoría de este club nunca lo han dejado de tener. Incluso el mismo grupo ha estado superlíder el torneo pasado. Eso quiere decir que el material estaba. Lo importante era poder salir de la situación por la que ellos venían en ese momento con Santiago. Después es toda virtud de ellos mismos. Nosotros, como cuerpo técnico, le dimos empujón anímico, por lo cual hoy están viviendo una situación diferente a la que cuando me tocó asumir.
¿Qué tanto precisamente fue fundamental la parte humana? Porque en lo deportivo estos muchachos saben con la pelota y saben bastante.
Yo creo que el jugador particular siempre necesita ese apoyo del humano, porque en realidad somos todos humanos. No deja de ser un deporte, siempre le digo que es el deporte que ellos hicieron desde chico, que dejen de lado esa presión que existe en esta institución y que hagan realmente lo que hicieron de chico, que disfrutaran. Me gusta hablar, me gusta acercarme, lo han visto, de eso se trata también la confianza que se puede generar entre ellos y el cuerpo técnico. Obviamente que después como entrenador tengo que tomar decisiones por la cual es normal que quizás haya enojo, pero ese enojo saben que me lo tienen que demostrar en la semana para poder estar dentro del campo de juego. La verdad, hemos hecho un trabajo bastante, bastante bueno y se fue reflejando a medida que iba pasando la fecha.
¿Cuánto sueñas con mantenerte en el banquillo del América por mucho tiempo?
El sueño es mío el día a día, no puedo pensar el día de mañana. Yo ya soy feliz viniendo todos los días y estar a las 7 de la mañana, 6 y media y compartir con los cancheros, estar dentro del campo de juego, soñar en el club más grande de México, ese es mi sueño. Lo que venga para adelante no lo sé, yo vivo el día a día, será una frase reiterada, pero es realmente lo que me pasa. No puedo visualizar más adelante porque no lo sé. Me enfoco en el día a día, entreno en el día a día y yo con eso ya soy feliz. Me estaría engañando a mí mismo si digo, no, ya me visualizo en repechaje y voy a la liguilla. No, ese no es Fernando Ortiz. Fernando Ortiz es el día a día, donde disfruta, donde cree que a lo mejor tiene que tocar puntos diferentes en el equipo, donde hay que corregir cosas. Eso es Fernando Ortiz. Agradezco las palabras del presidente y agradezco a los jugadores el apoyo que me dan. Creo que es recíproco. Es algo que interiormente puede llegar a suceder, pero estaría pensando cosas que realmente no sabemos. Eso es un suponer. Han existido, que han confirmado itinerato, pero no voy más allá del día de mañana que sé que tengo que sacar adelante en una cancha difícil como es Tijuana.
Sí, hace 3 o 4 semanas el América parecía desahuciado, parecía una nave sin rumbo, al garete, pero el benévolo sistema de competencia permite, Chelis, que un equipo con 2 o 3 resultados positivos de pronto se levante y se meta a la repesca por el título del fútbol mexicano. Alta volatilidad del América en este torneo.
Y más allá, aquí sí le agregaría yo más allá de del sistema, también me parece fatal este sistema, pero el cambio de entrenador, un entrenador que hable más con los jugadores, que se sientan un poco más libres de lo que les gusta hacer, el cómo se unió con los extranjeros. Recordemos que el América es un equipo que te alinea 7 y ahorita con la entrada de Aquino a 8 extranjeros, solamente el portero y los 2 laterales, porque Fidalgo se va a ir por un lado en lugar de Sendejas, y la entrada de Aquino, que ya jugó 1 minuto la semana pasada, pero con Aquino el 76% de los puntos, cuando Aquino juega, obtienen el 76% de los puntos. Entonces el América va al alza y créeme lo que va a ser un hueso muy duro de roer, sí, ya sea en el repechaje o en la liguilla o en estancias más avanzadas.
Y cabría, claro, Eugenio, esperar a ver al América con un rival más importante que el equipo de Juárez, que francamente no puso mayor resistencia el fin de semana anterior.
Sí, bueno, el América aprovecha las circunstancias de los rivales que le tocan, ¿no? Y si tú ves el calendario, me parece que, y el repunte que bien menciona Chelis, que eran partidos pues ganables, ¿no? Lo de Necaxa, que viene a menos, lo de Juárez, que está en la parte baja de la tabla. Quizá que el 3-0 de contra el Toluca, se hubiera esperado un partido más cerrado, cosa que no fue, pero sí va a cerrar fuerte. Además, es un equipo que no está recibiendo goles. 0-0 con Chivas, sí, dejó 0 a Toluca, 0 a Necaxa y 0 a Juárez. Y sí, vendrán pruebas más interesantes, ir a la frontera contra los Xolos en esa cancha sintética, recibir a León, un equipo que este torneo no ha dado pues un gran torneo acorde a lo que se esperaba, visitar a Tigres, una prueba interesante, y cierra con Cruz Azul. Así es que sí estoy de acuerdo contigo, creo que será el termómetro más interesante, pero sí se ve un América recobrado en ánimo, en espíritu, y futbolistas ya más contentos, digamos, ¿no?
Sí, de esta forma me parece que crece la posibilidad de ver a Ortiz al frente del América en el comienzo del próximo torneo, mientras que su acérrimo rival ha dejado atrás ya el incidente, el episodio de los Rijosos, Briseño y Huerta.
Hazme el favor.
Y vamos a ver qué pasa contra Monterrey y Eugenio, porque se van a enfrentar hoy a las 8:05 de la noche el partido entre Guadalajara y Monterrey.
Sí, sí, sí. Entrevistaban a Buse, ¿no? Y decían, no, para mí no tiene nada que ver enfrentarme a Chivas. Y bueno, Aleños no lo va a ver porque lo expulsaron, ¿no?
Sí.
Sí, lo expulsaron, claro, exactamente.
Sí, no lo va a ver. O sea, que ese morbo que pudiera haber, pues no, sí, no se va a dar esa situación. Guadalajara es un equipo que no sabe ganar y Monterrey, pues es todo lo contrario, ¿no? Desde la llegada de Vucetich, un equipo que no sabe perder. Entonces, bueno, partido en donde también se juega mucho, mucho las Chivas, ¿no? En lo poco que queda.
Yo calculaba 5 puntos el otro día en una serie de preguntas de tipo quiniela, Chelis, para el Guadalajara en lo que resta del torneo. Con lo cual el Guadalajara podría todavía aspirar a meterse a la reclasificación por el título del fútbol mexicano también, igual que el América.
Con 5 no le da. No,
con 5 no le da, ¿verdad? O sea, tendría que ser, ¿cuántos mínimo?
Tienes que hacer una media entre 20 y 22, es 21. El repechaje de este año es 21. No, con 5 no le da.
Pero con los, correcto, con los que ha conseguido hasta el momento tampoco.
No,
ya no le da.
Y Guadalajara tiene que componer muchas cosas más allá de la cancha, ¿no?
Claro.
Que el jefe, que el jefe de prensa suba una foto con el señor Peláez con una virgen. Eso es aberrante. O las palabras del Chapo, eso es aberrante. Y sí, las declaraciones de Leaño, eso es aberrante. Y lo que sucedió con Briseño es aberrante. Son cosas que van más allá de la cancha. Es que no se quieren dar cuenta lo importante que es lo extracancha en un partido de fútbol.
Oye, pero lejos de ser aberrante lo del Chapo, ¿no les parece ejemplar la forma de pensar de ese jugador?
No, perdón. No. Si sucede dentro, sucede dentro de la cancha, dentro de tu vestidor, y nadie dice nada, pero no,
correcto,
que no lo dé a la luz en la cosa de prensa de Chivas, ¿no? Hombre, carajo, ¿no? Que diga, que me ponga a mí cada vez que le digo te quiero mi esposa y que no ponga las mentadas de madre. No. Eso está mal. Eso se queda ahí.
Estoy de acuerdo con
Echeli. Si fuese verdad, se queda ahí, porque en todos los vestidores existe eso.
Sí.
Bueno, pero más, es decir, no estaba en el control del Chapo que fuera filtrado, ¿no? O sea, yo siento el mensaje auténtico. Siento auténtico y lo siento comprometido.
Ernesto Alonso lo envidiaría para una novela.
No, yo no lo sentí actuado. Pero bueno, vamos a ir con Hernando Moritz allá en Guadalajara. Hernando, mucho gusto en saludarte. El Guadalajara juega el día de hoy.
Saludos, Heriberto. Buenas tardes para todos. Sí, este Guadalajara que en los últimos 5 años tiene más producciones audiovisuales que liguillas, lamentablemente para su afición, eso es una realidad. Y bueno, justamente el hombre que los metió a una semifinal, ese Oasis, hace un par de torneos, venciendo al América en cuartos de final, metiéndose a semifinales, Víctor Manuel Bucetich, los visita esta noche en el estadio Akron. Pudimos platicar ayer brevemente y un poco apresurados con el Rey Midas a su llegada a esta perla tapatía, también con Rodolfo Pizarro, campeón con el Guadalajara hace ya 5 años, en aquel clausura 2017, y mientras Pizarro evidentemente reconoce es un partido especial, le tiene un cariño importante al Guadalajara, pues nos dice Víctor Manuel Bucetich, para él un partido más de los cientos que ha dirigido en nuestro fútbol. Aquí los escuchamos.
Sí, contento de estar aquí, de regresar a un partido, y pues sí, contento de y feliz de estar aquí.
¿Siempre especial enfrentar al Guadalajara,
no? Sí, siempre es especial enfrentar a un equipo que me tocó jugar, que le tengo mucho cariño, y va a ser especial.
La aspiración de meterse directo a la liguilla también importante para ustedes.
Sí, creo que ahorita estamos pensando en estar entre los primeros 4 y mañana va a ser muy importante.
¿Especial, profe, el partido?
No, especial, el partido normal.
¿Te molesta, profe, toda esta polémica, que el ruido que se ha hecho alrededor del partido?
No, yo creo que es un tema X, ¿no? Para mí no, a mí eso no es parte importante para mí, ¿no?
Ahí las palabras, ¿sí?, compañeros de Víctor Manuel Bucetich, que dice es un partido X, un momento X para él visitar el Guadalajara.
Como dices, Hernando, no exageras, son cientos de partidos, cerca de 1,000 partidos dirigidos en el fútbol mexicano de un hombre como Bucetich, que tiene toda la experiencia del mundo, que anteriormente dirigía al Guadalajara y que hoy tiene que, ahora sí, redondear la victoria, porque después de la definición extraordinaria de Macías del otro día, no logró, Hernando, el Guadalajara mantener la ventaja en la cancha de Toluca.
Correcto, un Macías que se espera, Heriberto, sea titular esta noche para enfrentar a Rayados de Monterrey. Y para cerrar nada más el tema de Bucetich antes de pasar al Guadalajara, lo conocemos su tiempo acá, es un caballero siempre atento con nosotros, sin embargo, cuando no quiere hablar, nos lo hace saber, tan simple como: muchachos, no voy a hablar, voy llegando de viaje, no pasa nada, mañana hablamos en conferencia de prensa. Sin embargo, quería hablar Bucetich, y con muy pocas palabras, al menos eso interpreto yo, dijo mucho, ¿no? Al decir es un partido X, ¿no? Hay un término en Estados Unidos que dicen derramar la botella de perfume, ¿no? Cuando vas contra el rival, no decir nada malo. Bucetich no, prefirió simplemente esta forma, ¿no?, de expresarse del Guadalajara. Bueno, y en cuanto a la alineación que te decía, regresa José Juan Macías como titular después de ese gol ante Toluca. Su lugar, o estaría tomando el lugar de Pérez Buquet en medio campo,
para jugar con un 9, ahora sí nominal, en el ataque Marcelo Michele Año. El resto de la alineación, Gudiño en la portería, línea de 4 atrás con Brizuela, Olivas, Mier y Ponce, que regresa de suspensión, en medio campo Flores, acompañado por Beltrán y Angulo, y los volantes extremos por izquierda Alexis Vega, por derecha Roberto El Piojo Alvarado, insistiendo José Juan Macías como 9 titular.
Hernando, muchas gracias por la información.
Al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vucetich, con toda su experiencia enfrentando al Guadalajara, creo que son 12 o 13 equipos dirigidos por Vucetich en el fútbol mexicano, aparte de la selección mexicana, con un paso efímero en la selección nacional, con únicamente 2 partidos disputados. En el botero internacional, Freddy Rincón sigue grave, no ha evolucionado, sigue en estado crítico allá en Colombia, después del percance del accidente automovilístico del día de ayer. Fernandinho deja al Manchester City al final de la actual temporada. La FIFA lanza una plataforma digital de video gratuita. El Palmeiras golea 8-1 al Independiente Petrolero de Bolivia. Esto en el fútbol internacional. Y hablando de fútbol internacional, está a punto de terminar, Eugenio, el partido entre Liverpool y Benfica. Están empatados a 3 hasta el momento en el partido, minuto 92.
Correcto. Con ese resultado iría el Liverpool precisamente frente al Villarreal, será una semifinal, y falta el rival del Madrid, que en instantes va a ser el City. Si no pasa nada, en el Wanda siguen 0-0, así es que a nada el City de jugar la semifinal con el Real Madrid. ¿Qué partido?
Con la esperanza ahí, Chelis, de que Herrera pueda jugar con el Atlético de Madrid después de este partido que no ha podido disputar el día de hoy.
Sí, ya, después de, me imagino que de esta eliminación, buscar un lugar en la Champions, aunque fíjate que en el 88 y 90, 87 y 89, tuvo el gol en el Atlético. Lo tuvo enfrentito del portero y lo falló.
Sí, sí, está cerrando el correcto partido. Estamos en el 93 en el Liverpool-Benfica y en el Atlético de Madrid 93 también. Felipe Augusto acaba de ser expulsado y el marcador se mantiene 0-0 con el conjunto del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid. También tenemos el gotero informativo de otros deportes con los Timberwolves y los Nets que se suman a los playoffs. Esto en la NBA. Stephen Curry podría regresar a las prácticas esta semana. Rafael Nadal no va a jugar el Abierto de Barcelona. Las etapas finales de la Copa Davis se jugarán del 21 al 27 de noviembre en Málaga. Por otra parte, Albert Pujols dio su primer jonrón en su retorno con San Luis y llegó a 680 en su carrera. Y ha habido críticas para Cam Newton por los nuevos comentarios sexistas que realizó, y son 121.5 millones de dólares con el equipo de Las Vegas Raiders para Derek Carr, que firmó una extensión de 3 años, esto en el mundo del fútbol americano profesional. Y estamos pues a punto de terminar la selección femenil mexicana también, Eugenio, con un paso importante en la final de la CONCACAF.
Correcto, se va a jugar la última etapa de la eliminatoria rumbo a Australia y Nueva Zelanda del próximo año. Estados Unidos y Canadá serán líderes de grupo, cabezas de grupo, son 2 grupos de 4 selecciones. Van 4 selecciones directas al Mundial y estará también México, Jamaica, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago y Costa Rica. Próximamente el sorteo se jugará, repito, en Monterrey, Beto.
Correcto, en Monterrey se va a jugar efectivamente, y ahí está el equipo femenil también dando de qué hablar. El partido del Liverpool y el Benfica también se mantiene en curso, 95 minutos ya con este empate a 3 goles, porque Firmino marcó 2 al 55 y al 65, mientras que el Atlético de Madrid está también a punto de terminar. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo antes de que termine el programa para dar el resultado final del partido, pero 0-0 Manchester City, a pesar de la insistencia, Chelis, no puede marcar en el campo del Atlético de Madrid.
Sí, están empujando, dieron 9 minutos de compensación, van en el minuto 4, faltan 5, yo no sé el productor cuánto le falte, pero ya se le viene muy cuesta arriba.
Oye, que por cierto, Chelis, 8 minutotes ayer en el Cruz Azul Universidad, ¿no te parecieron demasiados?
Exagerado.
Claro.
Exagerado los 8 minutos de ayer, pero podían estar jugando hoy, toda la mañana y lo que llevamos de la tarde, que tampoco hubieran metido gol.
Horrible sí. Partido.
Sí. Como decía Eugenio, pues Cruz Azul dejó pelotazo, mucho que desear a pesar de la insistencia, ¿no?
Pero ni siquiera cetros. Sí. Pelotazos.
Puro pelotazo.
Exactamente.
Sí. Sí, careció de idea el equipo cementero cuando más tenía que tenerla.
Hubo una pareja que ganó un concurso del beso más largo, 52 horas el beso. También pueden jugar 52 horas fútbol, el Cruz Azul no metía gol.
Exacto. Oye, ya terminó, Eugenio, Liverpool y Benfica, 3-3 en el partido de la Champions de hoy, cuartos de final.
6-4, 6-4 el global. 6-4. 6-4, hay que recordar que se había quedado 3-1 en la ida, así es que Villarreal-Liverpool, qué interesante situación. Y bueno, falta saber el rival del Madrid. No lo queremos anticipar porque luego nos podemos equivocar. Hay muchos riesgos de hacerle al adivino. Todavía se está jugando. Siguen 0-0.
Así es. Gracias, Chelis. Eugenio, buenas tardes.
Gracias, Eugenio. Gracias, Beto. Gracias.
Igualmente. Buenas tardes.